Bienvenidos a Voces Locales, un espacio para conversar, para debatir, pero sobre todo para escuchar a esos líderes locales, a esos líderes de distintas partes de nuestra región, de distintas partes de Iberoamérica. Este ya es nuestro cuarto programa. Estuvimos en ese primer episodio de Voces Locales en España con Fran Blanco, alcalde de Casalegas. Después estuvimos en Uruguay con Jorge Rodríguez, que es candidato a concejal, y con Osvaldo Coronel, el tercer episodio, en Ecuador, que es candidato a asambleísta, diputado allá por la región de Cotopaxi. El día de hoy nos vamos para México, pero antes de comentarles sobre quién va a ser nuestro invitado del día de hoy, quiero hacer los agradecimientos. Quiero agradecer a radiocomunidad.com, al equipo de edición de Carlos Anoja y Joel Garrido, y también a la productora Santana Comunidad de Comunicación, y en especial a Oriana González por la producción de este programa, que lo pueden escuchar por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y también por YouTube. Si nos estás viendo por aquí por YouTube, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal, a que le des like y comentes de dónde más quieres escuchar invitados aquí en Voces Locales. Así que para no perder más tiempo, el día de hoy vamos a compartir con Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín es consejero nacional del Partido Acción Nacional en México. Ha sido diputado federal, ha tenido responsabilidades en la administración pública, en los gobiernos municipales, regionales y nacionales de su país. Y en el año 2018 fue candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional. Así que te damos la bienvenida, Manuel. Bienvenido a Voces Locales y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Al contrario, muchísimas gracias y muchas felicidades por este cuarto programa.
Bueno, Manuel, como venezolano, y yo siempre trato a veces de quitarme ese sombrero a la hora de hacer el programa, pero viendo el caso de México, viendo las cosas que hace, que dice Andrés Manuel López Obrador, me es imposible no compararlo a veces con lo que nos pasa aquí. Siento que estoy viendo una película ya, que ya aquí tenemos rato viéndole, que no la hemos terminado ni siquiera. Me gustaría que nos comentes un poco ¿cuál crees que es el balance de estos ya casi 2 años que tiene AMLO, como le dice allá, o Andrés Manuel López Obrador, en México, gobernando desde el 2018?
Pues mira, yo creo que el balance no ha sido bueno. Hoy por hoy, si bien existe una pandemia, cada país ha tenido la posibilidad de manejar la pandemia de una manera diferente. Unos han sido más exitosos que otros y otros han sido definitivamente un fracaso, y creo que México se ubica entre los países que han sido un fracaso en el manejo de la pandemia. Todas las predicciones, todas las proyecciones han fallado. Al inicio de este problema, por llamarlo de alguna manera, el presidente empezó a hacer una serie de programas y una serie de contenidos con mensajes que definitivamente confundieron a la gente. Obviamente los invitaba a no ponerse cubrebocas. Hubo un programa donde sacó una serie de cuestiones religiosas, ¿no? Sacó uno que le decía el detente, el Sagrado Corazón de Jesús, deténlo, ¿no? Y pues esto tuvo una repercusión en la gente y hizo que la gente no tomara las precauciones debidas desde un principio. Y hoy día estamos viendo que en México es uno de los países, o quizá el país, que tiene más altos índices de mortandad en comparación con la pandemia. Tenemos cerca de 700,000 casos registrados, que no sabemos inclusive si son los casos verídicos, todos lo dudamos, y tenemos más de 70,000 muertes. Es decir, tenemos un índice de fallecimientos superior al 10%, cosa que no se ve en otros países, ¿no? Y de la mano con el tema de la pandemia, pues obviamente ha habido una serie de decisiones que, lejos de estar dirigidas a que a salir adelante de la pandemia y tener una recuperación económica más pronta, más rápida, lo único que han provocado es que, junto con la pandemia, estemos teniendo una crisis económica muy severa, que no se ve cuándo México va a empezar a recuperarse. Y pues van de la mano dos problemas muy complicados que pues simplemente dejan claro que estamos teniendo un gobierno que, como lo dije en un principio, está gestionando mal las cosas, y hoy por hoy, a casi un año, a poco más de un año y medio de haber tomado posesión, manda clarísimo mensaje de que no está a las alturas de las circunstancias, y yo creo que difícilmente va a poder hacer un buen gobierno, porque ya nada más le van a quedar pues 4 años más, y 4 años, lo que no pudo hacer en 2 años, que son los años del despegue, difícilmente lo va a poder lograr hacer en 4 años más.
El próximo año hay en México elecciones tanto legislativas a la Asamblea Nacional como en varios estados y municipios del país hay elecciones locales y regionales. ¿Cuáles son los retos de la oposición, de los distintos partidos y sobre todo del Partido Acción Nacional de donde militas? ¿Cuáles son los retos para este año final de 2020 y sobre todo en el año 2021?
Pues sí, efectivamente tenemos el año entrante una elección. Es una elección muy importante en nuestro país. Es la elección más grande que hemos tenido en la historia. Contienden para cerca de 21 cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno. Tenemos renovación del Congreso, de la Cámara de Diputados Federal, tenemos renovación de 15 gobernaturas, tenemos renovación en casi todos los poderes legislativos de casi todos los estados, y tenemos renovación en cerca de 1,900 alcaldías del país, de las 2,500 que hay. Entonces, eso se traduce, insisto, en 21,000 cargos que estarán en competencia el año entrante. Y obviamente tiene la oposición un momento que tiene que aprovechar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en este país no está habiendo contrapesos. En este país hay tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo, judicial. Y los contrapesos que deben existir con estos tres poderes no se están dando. Y no se están dando, entre otras cosas, porque Morena y sus aliados tienen las mayorías en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, el legislativo, que debería ser el contrapeso natural del Ejecutivo, no está cumpliendo con esa función. Y el reto principal del Partido Acción Nacional y de los partidos de oposición, porque todos hay que poner a todos en el mismo lugar, es lograr que en el 2021 tengan ellos la mayoría y se logre este contrapeso que es tan necesario para que una democracia funcione. Una democracia sin contrapesos no funciona. Obviamente también tienen el reto de ganar congresos locales, las gubernaturas estatales, obviamente muchos gobiernos municipales, pero el principal objetivo tiene que ser quitarle a Morena la mayoría en el Congreso. Y insisto, no es por una cuestión simplemente de quitarle algo, sino de lograr contrapesos. Se puede lograr, es realmente muy complicado. Y es muy complicado porque hoy por hoy los partidos de oposición, en mi opinión, no han logrado posicionarse frente a la ciudadanía como alternativas, como opciones. No han logrado recuperar la confianza que alguna vez la gente depositó en ellos, y sinceramente a 7-8 meses de la elección, la elección es el mes de junio del año entrante, se ve algo complicado que puedan lograr.
Yo justo te quería preguntar sobre ese tema. El PRI es uno de los partidos, bueno, que ha gobernado, creo que durante casi 76 años en México. El PAN lo hizo durante 12 años. AMLO y Morena están empezando y están a punto de llegar a los 2 años. Pero te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo esos dos partidos de tanta historia, con tanto arraigo en México, que tuvieron sus peores resultados en 2018, cómo en 8 meses pueden recuperar la confianza? ¿Cuál crees tú que tienen que ser las líneas de acción y hacia dónde tienen que ir dirigidos los discursos políticos dirigidos hasta este año, para este año 2021?
Bueno, a mí me queda claro que lo que los partidos tienen que hacer es adoptar causas ciudadanas, es decir, dejar a un lado las agendas propias de los partidos, que pues sí tienen una serie de cosas que son de suyo, son importantes, Pero si lo que quieren es conectar con la ciudadanía, lo que tienen que hacer es adoptar las causas de los ciudadanos, porque de esa manera van a poder generar cierta empatía, ¿no? Y esa empatía pues, seguramente es la que podrá permitirles ganar mayores simpatías y tener un resultado satisfactoriamente bueno. El problema es ese, el problema es si los partidos políticos están realmente dispuestos a subirse a las causas ciudadanos o como históricamente están acostumbrados a seguir sus propias líneas, al final del día va a tener más fuerza el seguir por su propia línea que el voltear a ver a la ciudadanía y decirle, a ver, no, ciudadanía, lo que yo aquí voy a ser el que va, antes que nada, a tomar tus causas y a convertirme en un verdadero representante de lo que, de tus inquietudes, de tus intereses, de tus necesidades.
Muy bien. Ahora, Manuel, perdona que te llame por tu nombre. Quería preguntarte un poco sobre, quiero comenzar sobre tu nombre, Manuel Gómez Morín. A los que nos escuchan desde México, les sonará muchísimo y conocerán probablemente este nombre, que es el nombre de uno de los fundadores del Partido Acción Nacional, y por lo que estuve viendo, de muchísimas calles y plazas dentro de todo el país y dentro de todo el Estado de México. Manuel Gómez Morín, nuestro invitado, es su nieto, y quería preguntarte, cuando uno piensa en el nieto de un fundador de un partido, capaz piensas que eso significa, o pensamos que eso significa que se abren muchas puertas sin mucho trabajo, pero quiero preguntarte realmente, el ser nieto de uno de los fundadores del partido, ¿te ha abierto puertas, te ha cerrado puertas? ¿Cómo ha sido ese desarrollo con ese nombre que llevas con tanto honor?
Mira, yo creo que más bien me ha cerrado puertas, me ha dificultado los trayectos, ¿no? Porque pues, el ser emblema de algo tiene muchas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, podría mencionar alguna donde alguien está esperando hacer algo que no sea lo más correcto posible, pues ven aparecer mi nombre y dicen, no, con este tenemos que actuar con cautela y no podemos hacer tal o cual cosa, ¿no? Y obviamente en el partido, pues, cuando he participado en contiendas internas, el discurso o la narrativa que generalmente adopta la otra persona es, no podemos seguir permitiendo que en este partido determinadas familias o determinados grupos sean los que lo siguen manejando y que lo siguen controlando y tenemos que darle causa a las nuevas generaciones, a las nuevas ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso finalmente sí te pesa, ¿no? Y pues lo que uno tiene que hacer es simplemente decir, oigan, no, espérenme, podré ser el nieto, pero yo valgo por lo que soy, tengo mis propias ideas, mis propios conceptos, he hecho mi propia trayectoria, tengo mi propia historia y eso es lo que yo tengo que mandar un mensaje para que la gente, a quien esté viendo, no sea mi abuelo, sino que me esté viendo a mí, porque al final del día el que va a tenerle que dar resultados, el que va a tener que dar respuesta a una serie de cuestiones, no va a ser mi abuelo, voy a ser yo y tengo que hacerlo con lo mío, ¿no? Con mis conocimientos, mi experiencia, lo poco que pueda tener de sabiduría, qué sé yo.
Así es. Y justo eso quiero que nos comentes, Manuel, sobre tu historia, sobre tu trayectoria política y sobre todas esas etapas y momentos que has vivido a lo largo de tu carrera.
Bueno, yo no me iba a meter realmente a la política. Yo soy abogado.
Con ese nombre, al principio no querías participar en política.
Al principio, es decir, siempre he colaborado, pero una participación en política como tal no estaba dentro de mis planes personales. Sin embargo, una serie de circunstancias me hicieron ver que si mi abuelo y una serie de personas habían hecho que otras se involucraran en política, sacrificaran tiempo, dinero, familia y una serie de cuestiones personales por la causa de Acción Nacional, pues tenía yo que ser congruente, tenía yo que ser coherente y por eso acabé participando en política. Me invitaron a formar parte, estaba yo en mi despacho, me invitaron a formar parte de un gobierno municipal, incorporarme a la administración municipal y después de reflexionarlo, de platicarlo con la familia, dije, pues vamos adelante, tengo que ser congruente y vamos adelante, ¿no? Entonces, yo, sobre todo, ahí sí salió el nombre, dije, como nieto de Gómez Morín, tengo que dar ejemplo, no me puedo hacer un lado, ¿no? Y desde entonces, pues ya empecé a participar de una manera mucho más activa en política, tanto en lo que es la vida propiamente dicho del Partido Acción Nacional, como es el desempeño de distintos cargos públicos de diversos niveles de responsabilidad.
¿Y cuáles han sido esos retos? Y lo comentaba al principio, fuiste diputado, has tenido responsabilidades no solo municipales, sino regionales y nacionales. ¿Cuál ha sido ese reto que más grande en tu carrera política? O ese momento de tiempo, ese periodo que te fue más retador y en el que te sentiste más exigido.
Vamos, creo que son varios retos, ¿no? El primero, no defraudar. El segundo, hacer bien las cosas. El tercero, marcar diferencias. El cuarto, ser proactivo. El quinto, ser honesto. El sexto...
En política, todo lo que has nombrado es bastante complicado. Es decir, hay que para cumplir todos esos puntos hay que hacerlo con mucha convicción.
El sexto, estar cerca de la gente. O sea, que la gente me vea como cercano, ¿no? El séptimo, no marearme en el pedestal o en el tabique y saber que soy una persona que está transitoriamente en algo y que al final del día va a tener otras actividades y que tiene que guardar equilibrio en todo lo que hace. Y quiero yo decirte, dicen que la alabanza en boca propia es vituperio, pero quiero yo decirte que sí siento que yo que he cumplido varios de esas cosas que me he fijado, ¿no? En los cargos que he tenido, he tratado de aplicarlo y creo que lo he logrado en importante medida. Me siento muy satisfecho de ello.
Qué bien. Y bueno, Manuel, como este programa se llama Voces Locales, nos gusta conversar también sobre los temas locales. Ya dimos un muy buen repaso de cuál es la actualidad nacional de México, de un tema además que podríamos hablar por mucho más tiempo. Pero en Voces Locales queremos preguntarte sobre tu comunidad, tu municipio de donde eres, que es Naucalpan, donde además has tenido, como comentabas, espacios en el ayuntamiento y que además sigues haciendo vida política en el municipio. Cuéntanos cuál es la realidad de Naucalpan, cuáles son esos retos que tú vas a futuro para el municipio, un poco ya alejado de probablemente la dinámica nacional de México.
Bueno, yo aquí en mi municipio he desempeñado, como tú ya lo señalaste, algunos cargos. Fui director del área jurídica de gobierno, fui secretario del ayuntamiento, fui director del organismo de agua del municipio y eso me ha permitido conocer la realidad de mi municipio casi desde las entrañas. Es decir, conozco lo que es la problemática social, porque pues, en los cargos que estuve me he tenido que vincular con los distintos actores de las distintas comunidades de mi municipio y conozco también muchos de los problemas o de las cuestiones que hay de fondo aquí en los diversos temas, ¿no? O sea, el haber estado en gobierno por lo pronto me hizo vincularme con distintos líderes sociales, inmiscuirme o participar o tener cierta intervención en problemas específicos de localidades, negociaciones entre ciudadanos, entre vecinos, en distintos temas. Y obviamente el tema de agua, pues el agua está en todos lados. El agua llega a todas las casas. Entonces, pues eso me permitió también, porque lo tenía yo que hacer, conocer algo muy importante, cómo vive la gente en mi municipio. Y entender, no desde arriba, sino desde abajo, qué es lo que hay que hacer para ir mejorando las cosas. Y como director de un organismo de agua, pues salía yo a la calle y cuando había que ir a ver cuestiones de tomas en una casa, iba a la casa, entraba a la casa, veía cuál era el problema de la casa, del nivel social que fuera. Y eso me permitía ver cómo vive la gente, ¿no? Ver qué es para cada uno más importante, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, y a lo mejor en algunas otras comunidades lo hay, ¿no? Cuando tú vas a una casa en una zona, digamos, de clase media, media alta, pues el baño tiene un papel importante, ¿no? Es un cuarto específico y cada vez se vuelve más sofisticado, ¿no? Ahora vemos hasta calentadores en los, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? En cambio, uno va a casas de zona popular baja, y muchas veces el baño es el último lugar de la casa, ¿no? Es un, algo que está al fondo, casi escondido, ¿no? Como si la gente no quisiera casi que supiera que hay un baño ahí, ¿no? En cosas tan específicas es como te vas dando cuenta de cómo va viendo la gente la vida, cómo va valorando los detalles y también, que es lo más importante, cómo tú como servidor público puedes ayudarlo a resolver sus problemas o a tener una vida con mucho mejor calidad.
Te quiero comentar una anécdota sobre el tema del agua. Nosotros aquí en Venezuela sufrimos mucho el problema del agua y muchas veces hemos estado protestando, denunciando el tema. Y conversando una vez con uno de los funcionarios públicos, me decía, Gabo, es que no es lo mismo pedir agua que dar agua. Y yo me quedé eso en la cabeza y yo creo que es muy importante que las personas que, los políticos que hayan tenido la experiencia de dar agua en vez de pedir agua. En muchos casos que a veces cuando uno pide no sabe lo que hay detrás, la organización, los recursos que hay que invertir, el equipo técnico, todas esas cosas a veces cuando uno pide no sabe lo que hay por detrás. Entonces creo que es muy importante cuando se tiene esa experiencia a la hora de pasar por espacios de representación. Y quería preguntarte, Manuel, sobre, de nuevo, Naucalpan, pero ¿cuál es el potencial de ese municipio? ¿Cuál es el potencial que puede llegar a ser? ¿Dónde crees que está o cómo es ese Naucalpan que ves en el futuro?
Bueno, este municipio es un municipio importante en México. Si bien no en términos de población, tiene una población de cerca de 1 millón de habitantes, que sí ya de suyo es grande, pero hay municipios más grandes aquí en el Estado de México. En términos económicos, es un municipio muy importante, no solamente del Estado de México, sino a nivel nacional. Está entre los 5 municipios con mayor presupuesto a nivel nacional. Es uno de los municipios con uno de los más altos ingresos per cápita. Tiene una zona industrial muy importante, tiene una actividad comercial también muy importante. El hecho de ser un municipio conurbado a la Ciudad de México hizo que desde un principio se volviera un municipio desde el cual se empezaron a prestar servicios a la Ciudad de México. Entonces aquí se vinieron, hay 7 parques industriales, se vinieron empresas que querían estar cerca de la Ciudad de México y porque pues es el principal mercado de nuestro país y aquí tenían o bien sus fábricas o bodegas o algún tipo de instalación que les permitía acceder rápidamente a ese mercado, ¿no? Entonces, sí es un municipio muy importante, pero también muy complejo, porque precisamente esta conurbación con la Ciudad de México y el que se hayan venido tantas empresas hizo que se volviera, de 1960 tenía cerca de 60, 70 mil habitantes, hoy día somos cerca de 1 millón o quizá un poco más. Sí. Y este crecimiento se dio precisamente por la pujanza, por el empuje que hubo en la parte industrial, hizo que muchos trabajadores de estas empresas se vinieran a vivir al municipio y se vinieron a vivir en un municipio que no estaba preparado para recibir a tanta gente. Entonces es un municipio que fue creciendo sin orden, que la gente que llegó a vivir aquí, como el municipio no tenía recursos, tuvieron que ir metiendo los materiales para las calles, para las redes de drenaje, las redes de agua potable, la infraestructura eléctrica. Obviamente hay muchísima autoconstrucción y se hizo sin ninguna regulación. Entonces es un municipio con un amplio desorden urbano y el amplio desorden urbano te impone muchísimos retos en lo que es sobre todo la producción de servicios. Y obviamente es un municipio que con el paso del tiempo y por los cambios que ha habido en la Ciudad de México, esa actividad económica ha venido disminuyendo y ha hecho que entren otras cuestiones, ¿no? Es un municipio donde hay hoy por hoy mucho dealer, o sea, mucho narcomanudista, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y se ha empezado a generar un problema de inseguridad mucho, muy serio. Y ahora en estos tiempos que México está pasando por una situación económica difícil, pues la gente tiene que vivir de algo y todos los días aparecen notas de robos, de asaltos, de unos con violencia, otros sin violencia, que sí están representando que está habiendo una descomposición seria y estamos viendo que es lo grave, una autoridad rebasada, una autoridad que no está teniendo capacidad de contener la violencia y la inseguridad que se está dando en el municipio y eso pues al final de cuentas a todos nos está afectando por igual, ¿no?
Así es. Bueno, Manuel, ahorita vamos a pasar a esta última, a la última sección de nuestro programa, que es recomendaciones de Manuel Gómez Morín, donde te vamos a preguntar recomendaciones de distintos tipos y nos vas a comentar, capaz no tu favorito, pero sí ese que le quisieras recomendar a nuestra audiencia. Y comienzo con una película o una serie de Netflix que le quieras recomendar a los que nos escuchan.
Bueno, yo en serio, bueno, creo que comenzaré por películas, series de Netflix.
Sí, no, una de las dos, si es o película o serie, lo que quieras recomendar.
Y más en estas épocas que uno no puede ir al cine.
Sí.
Y de Netflix tengo una niña pequeña, entonces las niñas pequeñas demandan mucho y eso hace que uno no pueda concentrarse en series de Netflix, ¿no? De películas, pues recientemente, es que hace como un año que no voy al cine, entonces...
No, claro. ¿Puedes recomendar una película infantil que probablemente has estado viendo durante la cuarentena?
Hoy día empiezo a ver todos los programas de Kids, entonces, de Netflix Kids, entonces les podría yo dar el programa de Pepa la Puerquita, les podría otros de monstruos, podría yo hacerles recomendaciones por ahí, ¿no?
Bueno, ya nuestra audiencia sabrá que si tiene alguna duda, estás a la orden para recomendaciones de serie infantil. Lo otro, Manuel, es un libro. Si también has tenido oportunidad con tu hija pequeña de sentarte y leer un buen libro en estos últimos tiempos.
Tiempo siempre me doy para libros. Ahorita estoy leyendo el Pasillo Estrecho de Robinson y Acemoglu. Es un libro, es una investigación sobre temas de libertad en el mundo y cómo han ido evolucionando las libertades y las condiciones que tienen que darse para que estas prevalezcan. Acabo de leer algunos libros de Fukuyama sobre el orden político y la decadencia en el orden político. Me gusta leer mucho a Vargas Llosa, entonces acabo de leer algunos de los últimos libros de él. Leí Cinco Esquinas, que ahí, bueno, es mucho la vida de Perú. Acabo de leer Conversaciones en la Catedral, que también es un libro bastante grueso, pero muy recomendable. Leo también libros en inglés porque trato de conozco el idioma y trato de no perderlo, y estoy leyendo un libro sobre política real y sobre política ideal de un autor, Hertz, de mediados del siglo pasado. En fin, ahí sí me mantengo bastante.
Ahí tienes mucha más cancha para recomendar.
No, sí, pero son libros que yo leo mucho en relacionados quizá con temas políticos y con cosas que me enriquezcan, que me den ideas nuevas, que me permitan entender este mundo, porque si no lees sobre ese tipo de temas, difícilmente lo puedes entender, ¿no? Y el ser humano es historia, y muchos de estos libros son de historia, y una vez que entiendes la historia, puedes muchas veces entender también por qué estamos viviendo lo que está pasando hoy día y sobre todo proyectar y ver hacia adelante cómo podemos cambiar las cosas sin caer en errores del pasado.
Así es. ¿Un grupo musical, género musical, una canción que te haya gustado mucho en los últimos tiempos?
Para mí me gusta mucho Maná, entonces es un grupo mexicano bien conocido.
Sí, de toda la vida, Maná.
Canciones de Maná y casi que me quedo con él. Y luego me gustan cosas no tan recientes. Soy fan de The Who, que no mucha gente lo, lo escucha, pero me gustan mucho sus canciones y, en fin, eso es un poco lo que yo escucho por acá.
Muy bien. Y siempre nos llama la atención, Manuel, ¿quiénes son los líderes que inspiran a los líderes? Es decir, ¿en quién te ves reflejado? ¿Quién es esa persona que capaz en los momentos más difíciles ves su testimonio, ves su historia y dices, mira, esa persona me inspira a yo también ser un líder?
Bueno, está por supuesto mi abuelo, ¿no? Que fue un líder y es una persona a la que yo admiro mucho. A mi padre, que si bien no llegó a ser el líder que fue mi abuelo, también tuvo mucha participación en el Partido de Acción Nacional. Me enseñó una cosa muy importante: ser discreto. Porque mi papá era sumamente discreto y el ser discreto le permitió hacer muchas cosas en el partido. Sí. Otro referente es Winston Churchill, que ahí está su película de los tiempos más oscuros, ¿no? Que es ahora más de películas, ¿no? Y es un personaje que también manda mensajes que son muy importantes, que siguen estando muy vigentes, y toda su vida, desde el principio hasta el final, es algo que nos va marcando en todo el camino, ¿no? Y de personajes más recientes, pues está Margaret Thatcher, está David Cameron, que por ahí tiene dos o tres discursos muy importantes. Yo creo que pudieran ser las personas que yo señalaría como referentes.
Muchas gracias. Y ya para despedir el programa contigo, Manuel, un mensaje para nuestra audiencia que en su mayoría son jóvenes que se están empezando a interesar por la política de toda nuestra región y que están viendo en la política un lugar para desarrollar su carrera profesional.
Ya te voy a contar una anécdota. En 2015, 2016, fui a Perú. Y en ese entonces estaba empezando a darse ya la emigración de venezolanos hacia Perú. Tuve que ir a migración a hacer un trámite. En ese entonces andaba yo medio alejado de la... No muy metido en la política por distintas razones. Y iba yo con otro, un amigo. Iba yo diciéndole, no, yo en México no me está gustando ya la política porque veo muchas cosas que no me gustan, ¿no? Y entonces una muchacha que preparada, con carrera, que estaba buscando, estaba haciendo un trámite migratorio allá en Perú, estaba escuchando la conversación, me dijo, no señor, no se equivoque, no se salga, participe usted en política, porque nosotros en Venezuela nos desentendimos de la política y mire cómo estamos ahora, porque dejamos que otros hicieran las cosas, ahí estamos sufriendo las consecuencias. Y eso me hizo reaccionar, eso dije, no, en México yo no voy a permitir que eso suceda. Y regresando de Perú, otra vez me empecé a activar y empecé a ver cómo me iba yo involucrando, porque dije, no vamos a vivir una pesadilla como la que están viviendo los venezolanos. Y además me lo dijo alguien que está sufriendo las consecuencias de no haber participado y no haber hecho en su tiempo lo correcto. Y yo creo que el mensaje que hacia la gente joven tiene que ser eso: involúquense y dense cuenta que si no lo hacen ahorita, esto puede seguir la situación puede seguir un camino que al rato ustedes también tengan que estar pidiendo asilo en algún otro país de alguna otra parte del mundo, sí, que se estén lamentando de estar haciendo eso por no haber participado oportunamente o no haberse comprometido oportunamente en la participación política de su país.
Bueno, muchas gracias, Manuel, por este espacio, por este tiempo que nos dedicaste. De verdad que creo que fue una muy buena entrevista que nuestros oyentes van a disfrutar mucho. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. A todos los que nos escuchan por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube, los invitamos a seguirnos, a compartir este video y ayudarnos a que Voces Locales sea un espacio vitrina para los futuros líderes y para los líderes que ya hoy hacen el trabajo político día a día en cada uno de los países de nuestra región. Le agradecemos de nuevo a Santana Comunidad y Comunicación, a la productora Oriana González, a radiocomunidad.com, que nos pueden escuchar también por radiocomunidad.com todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, y al equipo de ellos, a Carlos Anoja y a Joel Garrido, que nos ayudan en la edición de este espacio. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por compartir con nosotros y estamos en contacto.